Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Relaciones de pacto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hemos estado hablando acerca de relaciones de pacto y hemos comenzado en las exposiciones que hemos entregado hablando de la conexión con el mundo sobrenatural. Y hemos dicho por la palabra que el mundo espiritual, un mundo real que se recibe por fe, porque lo sobrenatural hay que creerlo y vivirlo por fe, no por la razón ni por la lógica. Es ahí donde está la línea demarcatoria entre los humanos y Dios, el Espíritu Santo, entre lo terrenal y lo celestial, entre lo temporal y lo eterno. Es el poder lograr ese divorcio entre la lógica, entre lo que es el mundo de la razón y el mundo de la fe. La conexión con ese mundo espiritual, esas relaciones de pacto, como lo hemos visto, que fuimos creados como un hilito para ser tejidos y convertirnos en un cordón de tres dobleces que no se rompe fácil, para poder Dios llevar a cabo obras permanentes, resistentes y fuertes en la tierra, Él necesita tejernos primero a Él y unos a los otros. Y hablando de ese cordón de tres dobleces, hemos caminado a través de algunos contextos de la palabra revelada y hemos visto que siempre que el mundo espiritual quiso operar una obra en la tierra, estableció una relación de pacto. Nunca Dios pudo hacer obras grandes, permanentes, resistentes en la tierra, productivas. Pudo sembrar una semilla en la tierra del reino que diera fruto del cielo, si primero no creó una relación de pacto. Crea Adán y con Adán hace un pacto condicional, cuando le puso los dos árboles. Eso es un pacto. Adán aceptó la condición, pero Adán falla y por ese fallo, por medio de la esposa de Eva, comiendo del árbol prohibido, Adán experimenta una desconexión de su origen, del Dios que lo creó, y se conecta en un pacto ilegal con Satanás y el mundo espiritual negativo. Esto que yo le estoy hablando, si usted no lo recibe por fe y le da lógica, usted no lo va a entender. Tiene que creerlo porque la Biblia lo dice. Tiene que creerlo porque Dios lo ha revelado a través de sus profetas y a través del Hijo. No porque yo se lo explique, ni porque un maestro venga y se lo desmenuza y a usted lo convenza. Porque hay un problema serio en esto. Porque podemos hablar de estas relaciones de pacto con una mentalidad de cultura terrenal y podemos quedarnos en el mismo sitio si no entendemos que estamos hablando de un nivel de relación que es el más elevado, como hemos estado mirando en Juan 17. Y es importante empezar desde el principio para entender Juan 17. O sea, Adán quebranta el pacto y en Adán todos nosotros, como estábamos en el gen de Adán, en los lomos de Adán, también quebrantamos el pacto. Por eso Adán murió, porque él nos mató a todos también. Entonces, en esa conexión con el mundo de la oscuridad, con el mundo satánico, le dio un derecho a Satanás y al mundo espiritual a conectarse con la tierra de una manera permanente y de una manera destructiva. Entonces los espíritus inmundos adquirieron un poder sobre el mundo natural por el hecho de que Adán se ligó a Satanás y ligó sus generaciones a Satanás. Entonces ahora se hace necesario una restauración de la relación. Diga conmigo, una restauración de la relación, volver al pacto, pero en otros niveles revelados. Por eso cuando Dios viene y se compromete con Noé, hace un pacto con Noé. Por eso cuando Dios llama a Abraham, hace un pacto con Abraham. Por eso cuando Dios llama a Moisés, celebra otro pacto con Moisés. Llama a David para hablar del reino que vendría en el Mesías. Y hace un pacto de misericordia con David, las misericordias eternas con David. Cada pacto tiene una dimensión, cada pacto tiene un contexto de relación, pero siempre se necesitó un pacto para Dios reconectar la tierra con el cielo y poder operar una obra del cielo en la tierra después de la caída de Adán. Entonces, ¿qué pasa? Que habiendo sido temporal el pacto adánico, habiendo sido temporal el pacto abrahámico, habiendo sido temporal el pacto con Moisés, el pacto con David, el David del Antiguo Testamento, no funcionó en cuanto a romper el antiguo pacto que había con el diablo. Fue simplemente, Pablo dice que la ley en Moisés fue como un ayo, fue como un tutor temporal, que era el trabajo del ayo que conducía al niño a la escuela temporal hasta que el niño pudiese valerse por sí mismo. Un ayo para mantenernos ahí y mediante los sacrificios tapar los pecados, cubrirlos hasta que viniera el pacto, la revelación del pacto eterno en Cristo Jesús. Amados míos, lo glorioso de esto, y gracias a Dios cuando yo pienso en esto, que había un pacto eterno. Porque imagínense que el hombre fracasa en el campo de la tierra. Los hombres fracasaron. La ley de Moisés fracasó en su intento de perfeccionar al hombre y de conectarlo permanentemente con Dios. Si no hubiera habido un pacto eterno, ¿qué hubiera sido de nosotros? Amados míos, entre el Padre y el Hijo, donde en un convenio eterno el Hijo se ofrece para venir y morir, como dice en Juan 10, y entregar su vida por nosotros. Dice: yo mismo pongo mi vida, nadie me la quita, y la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, y por eso me ama mi Padre. Hubo un pacto eterno para la salvación y crear la relación más alta, más elevada, que superó los pactos antiguos, porque se refiere al pacto eterno que nos introduce a nosotros en una célula, en un núcleo celular de relación, que es el que va a desatar el poder del cielo en nuestras vidas. Es el que va a traer el objetivo de Dios de la eternidad en nosotros. Nos introduce a un mundo de eternidad con todo lo que eso contiene, para el Padre poderse glorificar en la tierra a través de nosotros, en su iglesia, en ese pacto eterno. Y eso es lo que se revela en la oración de Juan 17, cuando Jesucristo dice: yo en ti, tú en mí, y ellos ahora en nosotros. Ya no en Adán, ya no en Abraham, ya no en Moisés, ya no en David, sino en nosotros. Denle un aplauso al que reina. En nosotros. Y ese es el nivel más alto. Y ese es el nivel que hace posible que todo lo que Cristo es y todo el contenido del cielo en Jesucristo nos pertenezca a nosotros. Y que todo lo que tú eres y todo el contenido de tu vida le pertenezca al Padre en el Hijo. Un nivel de relación poderosísimo, amados míos, que dice Hebreos aquí. No se puede entender este texto de la carta a los Hebreos si no nos vamos a ese pasado por la fe, ya no con la mente de la razón, sino con el espíritu de la palabra y la confianza en lo que dice la palabra. Hebreos dice: que por ese pacto eterno nosotros podemos ser hechos aptos ahora en toda obra buena. No era así antes. Los pactos, aparte del Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, no podían hacernos a nosotros aptos, capaces para toda obra buena. Pero ahora sí, dice aquí la palabra, por la sangre del pacto eterno, no solamente nos hace aptos, sino que nos lleva a poder hacer su voluntad. Y le permite a Dios, el Padre, oiga esto, qué hermoso, hacer en nosotros lo que es agradable. No solamente me permite a mí operar en Dios y en el Hijo, sino el Padre y el Hijo también operar en mí y a través de mí, por la sangre del pacto eterno. Diga gracias al Señor que hay un pacto eterno y que fui introducido en ese pacto. Y esa es la oración de Juan 17. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, reúne a sus discípulos y celebra la Santa Cena, instituye la Pascua y dice: esto es mi cuerpo que por vosotros será entregado, y esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos celebrando eso, que fuimos incluidos, introducidos, metidos en un núcleo de relación excelentísimo, elevadísimo, sobrenatural, eternal, celestial, al cual pertenecemos, que nos capacita para vivir el cielo en la tierra, para que el cielo esté en todos nuestros niveles de relaciones. Y esto no es posible para una persona que a través del Hijo no ha sido conectado con el Padre. Esto solamente es posible en un nacido de Dios, en un convertido de corazón, en un regenerado por el Espíritu, en un creyente verdadero, genuino en Cristo Jesús. Juan 17, volvamos a Juan 17, por favor. Vamos a ver, continuando, dos cosas importantes en este día. La primera cosa que vamos a ver es lo que genera esa relación de pacto con Dios a través del Hijo. El estar como el sándwich, yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. ¿Qué genera eso? ¿Qué produce eso? Es importante. Y también vamos a ver la seriedad de los pactos y de las relaciones en la vida del reino. Esas dos cosas vamos a ver en este día. ¿Qué genera ese pacto? Juan 17, 1 al 5 dice: ¿están ahí conmigo? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida. ¿Pero qué tipo de vida? Eterna. A todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pegas un saltito conmigo al verso 20. Dice el 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean como perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Poderosa oración. Amados, este capítulo 17 no solamente habla de la naturaleza y la profundidad y lo elevado de la relación del Padre y el Hijo y el Padre y nosotros con ellos, sino que habla de lo que genera esa relación de pacto eterno desde la eternidad. Hay tres pensamientos que quiero compartir rapidito en esta lectura. Primero, que esa relación de pacto, esa inclusión nuestra en el vínculo eterno del Hijo y del Padre, porque cuando usted lee esa oración, usted se da cuenta que fuimos incluidos en el vínculo, usted fue metido en el vínculo. Oiga, usted no es simplemente o solamente miembro de una iglesia, usted es parte de un vínculo eterno. O sea, yo quiero transportar tu pensamiento, por eso te empecé diciendo que tenemos que pensar con mentalidad de fe, sobrenatural, espiritual, no con lógica y razonamiento. Yo quiero transportar tu mente en este momento de la estructura localista, natural, de ser parte de un grupo en la tierra, a lo que es el vínculo eterno del Padre y del Hijo en el cielo. Que tú y yo somos parte si estamos en Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo Jesús ha sido incluido en ese vínculo, según Juan 17. A todos los que tú me diste, dice Jesús, están incluidos ahí. Entonces, el haber sido incluidos en ese vínculo eterno genera, o sea, una capacidad en nosotros de un alto y excelente nivel de relación, de vivir un alto y excelente nivel de relación al cual están sometidos todos nuestros otros tipos de relaciones. O sea, la relación con el Padre y el Hijo, o mejor dicho, en el Padre y el Hijo, es la relación superior, y esa relación somete todos mis otros campos de relaciones. Es lo primero que vamos a ver. O sea, en todos los aspectos que yo me relacione en esta tierra, y con todos los que yo me relacione, y con todo lo que yo me relacione, tiene que estar sometido a ese alto nivel de relación al que yo pertenezco en el cielo. Oiga, o sea, que lo que no congenia, lo que no tiene química con eso, me crea problema. ¿Me escuchan? Lo que no es parte de eso, lo que no puede ser también enganchado con eso en mi vida, me crea problema. Es lo primero. Segundo, todos
los que estamos en Cristo hemos sido introducidos en ese vínculo, y este vínculo de eternidad define e influencia todos los demás. No solamente todos los demás niveles de relación están debajo, no encima. Entiendan, por eso Jesucristo dijo, cuando alguien le quería seguir, Jesucristo los comprometía, le decía, mira, si tú vienes a entrar en este vínculo, no vengas con la mentalidad de tus vínculos de la cultura mundana, terrenal, porque el vínculo al que yo pertenezco, la sociedad a la que yo pertenezco, esta unidad, este equipo en el que yo funciono, si tú vas a entrar a él, tú no puedes tener ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a fulanito. Le habló de los vínculos más elevados en la tierra. Tú no puedes tener un compromiso más elevado que este. Todos tus compromisos tienen que estar sometidos bajo este. Que ahí es donde está el problema. Al no entender lo que son los vínculos de pacto según el cielo. Que un pacto con el cielo te compromete a tal medida que ya tú no puedes andar relacionándote como tú lo hacías antes en la cultura de la tierra. Un pacto con el cielo transforma diametralmente todo lo que son tus conceptos sobre las relaciones humanas. O sea, que es una relación cristiana que va a someter mis relaciones humanas. O sea, mis relaciones humanas no somete mi relación cristiana. Mi relación cristiana somete mis relaciones humanas. Y esa relación cristiana del ungido en Cristo va a definir y va a influenciar todos los ámbitos de mis relaciones. O sea, si yo me relaciono con ¿cómo es tu nombre que se me olvida siempre? Josías. Yo me relaciono con Josías y Josías no es cristiano. Un ejemplo. Y yo soy un cristiano. O sea, la cultura relacional de Josías no puede influenciar la mía. La mía tiene que influenciar la de él. Porque oigan. El nivel de conexión que yo tengo y con quien yo vivo conectado por toda la eternidad en Cristo es muchísimo más elevado y poderoso. O sea, la cultura relacional en la que yo estoy es muchísimo más poderosa que la cultura relacional de él. De hecho, mi cultura relacional está aquí y existe en el Padre y el Hijo, es para someterla de él, para influenciarla de él, no para que la de él me influencie a mí. Oiga esto, genera un más alto nivel y genera definición e influencia. Por eso usted ve que el apóstol Pablo, escúcheme bien, cuando a Pablo le amarraban un militar al lado romano, cuando él estaba preso, ese militar caminaba con Pablo, hasta el baño iba con él, donde quiera iba con Pablo. Porque si ese preso se escapaba, le costaría la vida a ese militar en la cultura de la milicia y de lo que eran las prisiones romanas. Y ese preso estaba amarrado al que lo cuidaba. Y donde quiera iba. Y Pablo dice en Filipenses: mis cadenas han brillado en todo el pretorio. La palabra se han hecho patente en el original es han brillado. Han iluminado, han irradiado en todo el pretorio. ¿Qué quiere decir Pablo? Que guardias romanos que le pusieron al lado terminó siendo convertido y conectado al cielo. Oiga, oiga esto, hermano. Un guardia romano tenía muchas mañas. Un guardia romano tenía una cultura, hermano, y una mentalidad que a cualquiera podía contagiarle sus mañas. ¿Qué hablaban cuando estaban ahí pegaditos con la cadena? Pablo tantas horas y después venía otro y lo relevaba. ¿Qué hablaba Pablo con ellos? El guardia romano le venía a hacer chiste a Pablo, sus chistes y hablar de sus parrandas y de sus cosas y de su mundo. Y Pablo se iba en ese tema. No, hermano, Pablo se le iba adelante y le comenzaba a hablar del reino. Y le comenzaba a dar un discipulado ahí. Y terminaban convertidos, hermano mío. Porque la conexión de Pablo en este vínculo eterno era tan poderosa que todo lo que se pegaba a Pablo terminaba siendo lo mismo que eso. Se elevaba también. Pablo no permitía que la cultura baja relacional de la tierra influenciara su relación con Dios, con Cristo, con el reino de Dios, sino todo lo contrario. ¿Me doy a entender, hermanos? Lo tercero es que en ese vínculo de eternidad se genera una poderosa impartición que portamos y transferimos. En toda relación de pacto con el mundo espiritual hay una impartición. No existe una relación con el mundo espiritual que no dé una impartición. Tanto el mundo espiritual de Dios, santo, puro, de vida, saludable, como el mundo espiritual de Satanás, de los demonios. Nadie se mete a inventar con la brujería sin que el brujo o ese mundo espiritual negativo trate de llevarte a que tú hagas convenios y pactos. Siempre va a haber un ritual y es importante entender que esos rituales implican pactos, promesas, convenios. Generalmente te piden una prenda para quedarse con ella, una foto, un asunto, usan diferentes métodos del mundo espiritual negativo para crear un vínculo. Lo que están tratando es de crear el vínculo para poder operar, porque el mundo espiritual no puede operar si no se da un vínculo profundo, un vínculo mutuo, un convenio. Igualmente el mundo de Dios, ¿eso de dónde lo aprendió el diablo? ¿De dónde vino el diablo? Lo aprendió del mundo de Dios. El mundo espiritual, para poder operar en la tierra, tiene que crear vínculos, compromisos fuertes. Por esa razón, cuando Jesucristo dice, ellos te han conocido, ellos han creído, esas dos palabras en Juan 17, tiene que ver con lo que debe darse, la condición para la impartición. Si tú no crees, tú no puedes recibir la impartición, mucho menos puedes entrar en el vínculo del pacto eterno. Se entra al vínculo del pacto eterno por medio de la fe. Y la palabra conocer no es simplemente un conocimiento superficial, temporal. Implica experiencia, implica participar de lo mismo, implica tener coinonía, amado, ser parte de eso. Aquí. Y miren, cuando yo les hablo de los dos tipos de creer, que ayer hice una referencia a eso en la clase, yo le digo a Santiago, esto es aceite de oliva. Y Santiago dice, ¿y cómo sé yo que es verdad que eso es aceite de oliva? Vamos a hacerle un estudio, a ver, vamos a llevarlo a un laboratorio, eso puede ser aceite de maní, o aceite de soya, o aceite... Pero mírale el color, Santiago, tú no ves que el color, que eso es de oliva. Esa no, así no es que aparente el aceite de oliva. Entonces, o sea, Santiago tiene una de dos opciones. O él cree mis palabras o él usa su lógica. Y yo tengo una de dos opciones. Demostrarle a él, convencerlo a él, persuadirlo a él, llevándolo al laboratorio. Y ya después que pase por el laboratorio y se pruebe químicamente que es aceite de oliva, entonces él cree que es aceite de oliva. Yo tuve que hacer un trabajo, tuve que adaptarme a su lógica, a su razón. Pero si él solamente escucha lo que yo le dije, Santiago, eso es aceite de oliva, y él lo cree y lo usa como aceite de oliva, él creyó. él se está beneficiando del aceite de oliva por fe, porque creyó en mis palabras, le bastó mi palabra. Pero el mundo de la razón y de la lógica hay que llevarlo al laboratorio. Entonces, oye bien esto, el problema con la iglesia en la relación con Dios y en esta conexión con lo eterno es que estamos tratando de llevar una relación con Dios desde el punto de vista de la lógica y la razón. Si no veo, si Él no hace, si no hay prueba, no creo. No hemos aprendido a confiar en su palabra. Esa es la diferencia entre la fe emuná, la fe judía, la fe hebrea y la fe grecorromana. Se tradujo fe como pistis en el Nuevo Testamento de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, porque no se consiguió una palabra en el idioma griego y en el idioma latín para expresar lo que era la fe emuná de los hebreos. Y por eso se traduce pistis. Pero la fe de la que Jesucristo habla cuando dice: ellos han creído en mí, ellos han creído la palabra que yo le he dado acerca de ti, Padre, y te han conocido. No está hablando de pistis. Jesucristo no se está refiriendo a la fe lógica, no se está refiriendo a la fe grecorromana, se está refiriendo a la fe hebrea, a la fe emuná, que cree por la palabra. Dios lo dijo, amén. Yo lo hago y sé que tiene resultado. La Biblia lo dice, amén. Jesús lo dijo, amén. Entonces, el cielo, oiga, va a operar una impartición en donde se relacionan con Dios por fe emuná, no por la fe lógica. ¿Qué significa esto, amados? Que nosotros, para poder creer que en nuestra relación con Dios hay una impartición de lo eterno en nuestras vidas, nosotros tenemos que creer la palabra, no buscar pruebas ilógicas. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Creer la palabra. Si la palabra me dice que yo estoy conectado eternamente, que yo vivo, yo existo, funciono dentro de un vínculo eterno, yo pertenezco a un núcleo que no es de aquí, es de allá, y que mi relación con Dios va a desatar desde el cielo los recursos del cielo en Cristo Jesús para mi vida diaria y va a afectar mis relaciones, yo tengo que creerlo, porque la Biblia, Cristo, Dios me lo dice, y tengo que caminar aplicando los principios a mis relaciones, y ahí se va a desatar la impartición que hay en esa relación. Entonces, estas cosas que vamos a mencionar logran vivirse por la fe muná, no por la fe pistis. Ser persuadido significa pistis. Hay que persuadir la persona. Pero emuná significa creer la palabra. Ya. Miren, ¿qué genera esta poderosa relación eterna en el Hijo y el Padre? ¿Qué genera este vínculo eterno en nuestras vidas, ya que estamos dentro? ¿Cuántos están dentro del vínculo? Esto es para usted y para mí. Primero, verso 2 y 3. Míralo ahí, Juan 17. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé, ¿qué? Vida eterna a todos. Les dé vida eterna a todos los que le diste. Lo primero que genera es vida. Esa relación me imparte vida eterna. Vida Zoe, no vida bio. Bio, vida natural, vida temporal. 70, 80, 100 años. Algunos van un poquito de 100. Y ya, Eso es bio, biología. Pero vida zoe, que es la palabra usada aquí, zoe en el griego, es la vida misma de Dios. ¿Usted se imagina que cuando Cristo lo introduce a usted por la fe emuná, por creer su palabra y conectarse con Él, confesarlo a Él, creer en Él, lo conecta con el Padre, a usted le es impartida la vida del Padre? O sea que Dios es existente en sí mismo, el Dios viviente, el Dios eterno. Su vida es inagotable. Pero la vida de Dios, de la cual habla aquí, no es existir, no es respirar. No es que Dios existe porque respira. Habla de una vida rica. Habla de una vida saludable. Habla de una vida próspera, bendecida y plena. ¿Me están escuchando? Habla de una vida estable, satisfactoria, inagotable, superior. Y entonces se va a ilustrar en lo que sigue, lo que hay en esa vida, esa impartición que se da en esa relación. Entonces en el verso 2 y el 3 habla de vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso es por la fe, hermano. La fe emuná. Nadie conoce a Dios por lógica, porque lo estudie. Tú no vas a conocer a Dios porque te recibas una explicación de Dios. Es por su palabra, por creer lo que él ha revelado de él y apoyarte en eso y dar tu cabeza por eso, si tienes que darlo. Ahí se da la impartición. Porque me cree. Entonces lo primero es, genera vida inagotable, vida de Dios. Segundo, verso 4. Bueno, vamos a leer el 1 primero, después el 4. Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El verso 4 vuelve y se menciona la palabra. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Luego también leemos el verso 10 y después el 22. Dice el 10: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido ¿qué? Glorificado en ellos. ¿En quiénes? He sido glorificado en ellos. El verso 22 dice el 22: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que tú me diste a mí, yo les he dado, para que ellos sean uno. Entonces, no solamente el ser introducido en ese vínculo eterno, en ese vínculo del Padre y del Hijo, me imparte vida de Dios, vida eterna, sino que también me imparte gloria. Es una vida gloriosa. ¿Qué significa gloria en la mentalidad de Cristo y de un judío? En el contexto de la palabra, gloria era manifestación de la presencia de Dios, con todo lo que eso trae a donde se manifiesta. Amados, los hombres y mujeres que experimentaron la gloria de Dios no querían irse de ahí, no se querían mudar. Abraham dijo: no pases de mi tienda, quédate aquí, amados míos. Pedro dijo: hagamos aquí tres enramadas y quedémonos aquí, cuando vio la gloria de Jesús en el monte alto. La iglesia era un ambiente de gloria y nadie se quería que se acabara el culto porque había gloria. Hay momentos que usted se va en oración y cae la presencia en su tiempo íntimo con Dios, y usted no quiere que el tiempo pase. Usted quiere quedarse ahí con Dios orando, hablando en lenguas, adorando al Padre, cantando en su presencia. Y eso es una impartición que se da en aquellos que han sido incluidos en esa relación de pacto. Oiga eso. Gloria es manifestación de la presencia. Una vez yo se lo expliqué de una forma sencilla. Hay personas que donde llegan crean un ambiente de alegría. Todo cambia. Cargan con ellos una energía y una forma de ser que a la gente los influencian y le cambian el mundo a la gente. A veces usted se puede hallar en una situación triste por cualquier experiencia vivida negativa y llega alguien que tiene un espíritu alegre, un espíritu de vida, un espíritu vibrante y de repente comienza a hablar con usted y le da unos toquecitos, un abrazo y usted cambia, hermano. Entonces, eso que esa persona está manifestando, el que llegó trajo gloria. Es la manifestación de tu carácter, de tu forma de ser. Entonces, nosotros en esa relación estamos llamados en nuestro diario vivir a cargar gloria. Porque esa gloria, dice Jesucristo, es tuya, pero no te quedaste con ella, Padre. Me la diste a mí y me dijiste, dásela a ellos también. ¡Santo! O sea que el estar metido en el núcleo del pacto eterno entre el Padre y el Hijo me hace a mí un portador de gloria. Y no de mi gloria carnal, de mi gloria personal, de mi simpatía. Manolo es simpático. No, de la simpatía del Padre. Lo bien de Dios. Eso es lo que se genera. Entonces usted está llamado en la tierra, en todos sus campos relacionales, por estar conectado en ese núcleo, alimentarse de ese núcleo, de llevar gloria donde quiera que usted vaya. Gloria de Dios. Pero ¿qué hizo el diablo cuando puso al hombre en el pecado y la humanidad? Que le puso la vanagloria. Entonces la gente que está fuera del pacto, todo el que está fuera de ese vínculo, en lugar de cargar gloria, lo que carga es vanagloria. Y así como la gloria de Dios hace tanto bien, sana, restaura, ministra, levanta, libera, así la vanagloria cautiva, daña, intoxica. Genera gloria. La otra cosa que se genera verso 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿De quién es usted? Oiga, usted es del Padre y del Hijo. O sea, el Padre y el Hijo se lo comparten a usted. ¿O no es eso lo que dice? Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué hice yo? Te los devolví. Y ahora ellos están en nosotros. Mira ese vínculo eterno en qué situación nos pone a nosotros. Diga, genera. Pertenencia. Usted sabe lo lindo que es vivir con un sentido de pertenencia, de que yo pertenezco. Oiga, a mí me causa alegría, gozo, bendición pertenecer a la Iglesia del Amanecer de la Esperanza. Y pertenecer por medio de la Iglesia del Amanecer de la Esperanza, porque es una parte del cuerpo de Cristo en la tierra, al cuerpo de Cristo en la tierra. Es rico ser parte de la iglesia, hermano, pero pertenecer a Dios el Padre y al Hijo, ya eso es trascendente, que soy de Dios. Por eso Pablo, bueno, mire, no la dejen sola. Amén. Entonces, cuando yo entiendo al Dios que yo pertenezco y a la relación que yo pertenezco, a la dimensión que yo pertenezco, yo no voy a estar dejándome llevar por los traumas mentales de que no me aceptan, de que no, ya tú eres de Dios y eso basta y sobra para ti, que tú le perteneces a Él, tienes un sello de Dios, eso es lo que significa pertenencia. Mira, Pablo, cuando estaba en el naufragio que iba a Roma, sucedió una situación que se levantó Euroclidón, la tormenta y el barco, eso fue un desastre. Y mientras todo el mundo estaba desesperanzado y luchando por salvarse, y la gente estaba ya, habían entregado toda esperanza de vivir, Pablo estaba metido con Dios orando. Porque yo pertenezco a un reino y yo estoy dentro de una relación que yo me voy a conectar, porque Él es el que le habla a las tormentas, Él es el que permite esto, Él es el que gobierna sobre esta situación física. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Se fue en oración y le dijo: Padre, tú que hiciste el mar, me imagino, la Biblia no lo dice, pero la forma como Pablo habla me revela a mí que Pablo tuvo una audiencia con el Dios que gobierna sobre todo. Y en esa audiencia, hablando, me imagino que Pablo oró como oraba un judío: tú eres el que creaste los mares, Señor, con tu palabra da mandamiento que esto se calme para que lleguemos a nuestro destino. Tú me dijiste que yo voy a llegar a Roma. Tú fuiste que me dijiste que yo voy a llegar a Roma. Y Pablo hablaba con su padre. Me imagino que el padre le dijo: mi hijo, esta tormenta tiene un propósito. Se va a perder el barco, se van a perder los cereales, pero las vidas no se van a perder. Así que estate tranquilito. Y sabe, por causa tuya, porque tú estás ahí adentro. Oiga, esa es la idea. Si no, después te lea como Pablo habla. Yo te he concedido todas las vidas que están ahí. Por ti yo voy a salvar a la gente. Amado, y Pablo fue y les habló y le dijo, y la palabra que usó dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo. Diga conmigo: de quien soy y a quien sirvo. Dígalo otra vez: de quien soy y a quien sirvo. Ese es el orden. El problema con muchos hijos e hijas de Dios es que primero están concentrados en que sirvo, no en quién, sino de quién soy. Usted tiene primero que madurar en su fe de quién es usted. Entonces después servir. Y por eso Jesucristo, tranquilo en todo, porque Jesucristo tenía una clara identidad de quién Él era y a quién Él pertenecía. No le tenía miedo a nada ni a nadie, hermano. ¿Y por qué yo tengo ese sentido de pertenencia? Porque yo estoy dentro de ese núcleo. Eso genera en mí un sentido poderoso de pertenencia. Que yo no soy un ser humano, un número más en la tierra. Yo tengo un dueño que hasta mis cabellitos lo tiene contado, dice la Biblia. Ya Él sabe mis necesidades antes de que yo se la pida, dice la Biblia. Eso es muná, hermano. Eso no es pistis. Yo lo creo. Eso es lo tercero. Lo cuarto que genera esa relación en ese núcleo eterno, mire, verso 11, 12 y 15. Mire qué lindo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Qué lindo, hermano. Guárdalos, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean como uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé otra vez. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué genera eso en ti? Seguridad. Entonces, mire, el haber sido introducido en ese vínculo de relación de pacto eterno me genera vida de Dios, amado. Me genera gloria, manifestación de la presencia. Me genera pertenencia. Me genera seguridad. El verso 15, poderoso, mire. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de quién, del mal. Y la palabra, como les he dicho ahí, se traduce mal en el castellano, pero el término se puede traducir tanto mal como maligno en el idioma griego. O sea, hermano, si Él está, el Padre en el Hijo en el Padre y nosotros en ello, entonces nosotros tenemos que vivir seguros, porque nada que está en ese vínculo se pierde. Repítalo conmigo. Nada ni nadie que ha sido metido en ese vínculo se pierde. Estamos. Yo estoy asegurado, hermano. Estoy asegurado. En mi vida no hay pérdida. Por eso, la carne, morir en Cristo, es ganancia. ¿Por qué usted cree que Pablo hablaba así? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Por qué hablaba Pablo de esa manera? Porque tenía seguridad. Pablo estaba preso cuando dijo eso, y mal preso. Cuando habla de morir, de vivir, es porque él a lo mejor pensaba, a lo mejor ya esta es mi última prisión, entre tantas que tuvo. Dicen los biógrafos de Pablo que Pablo cuando salía, él no sabía si iba a amanecer en una casa o en una cárcel. Porque le pisaban los pasos los judaizantes y le pisaban los pasos los opositores romanos también. Bien. Pero él dice, para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi seguridad. Porque Pablo sabía que estaba en ese vínculo metido. Y que en eso no hay pérdida. Y el morir es ganancia. Porque esta carne, que cuando la Biblia habla del cuerpo, ¿de qué habla? De corrupción. Pérdida. Que se va a podrir. Que va a ser deshecho. La carne está destinada a envejecerse, a desecharse. Pablo dice que el cuerpo es un material de desecho, literalmente. Entonces la carne es la que nos aflige en esta tierra. Un dolor, una enfermedad, los problemas psicosomáticos. Y Pablo dice, si yo me libero de este cadáver, de este cuerpo, eso es ganancia, eso no es pérdida. Porque ya esa carne está perdida hace tiempo. Denle un aplauso al que reina. Por eso seremos transformados en la resurrección. No significa que vamos a descuidar el cuerpo, porque es pérdida ya. Vamos a hacer con el cuerpo. No, como hacían los epicúreos y los gnósticos, que ellos decían, como ese cuerpo ya es malo, hay que darle pecado, hay que dejar que se desenfrene, que haga de todo lo que quiera, porque ya como quiera está perdido. No, 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 no. Somos templo. El Señor la convirtió en su templo ahora, mientras estamos en la tierra. Pero no, no, pero ese templo es un tabernáculo, dice Pablo. Es una tienda que se va a desarmar un día. No nos aferremos al templo, sino a lo que está dentro. ¿Entiende? Que cuidar el tesoro en el vaso de barro. Entonces, lo que le da valor a mi físico, a mi porte físico y natural, no es el tremendo traje que llevo, ni las prendas que he visto. No, 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 no. Es el tesoro que está dentro. Aunque tenemos que lucir bonitos. Porque si el tesoro que está dentro es bonito, por fuera tenemos que ser bonitos también. ¿Eh? Ah, le gustó esa, ¿verdad? Ah. Pero lo más importante es lo que está dentro. O sea, debemos deprimirnos cuando lo que está dentro está en peligro, no lo de afuera. Seguridad. Verso 16 y 19. Quinta cosa que genera ese vínculo eterno. 16 y 19. ¿Me están siguiendo, familia? No son del mundo. Mire, eso es importante. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces aquí nosotros vemos que nos da identidad. El problema con muchos cristianos es que no tienen sentido de identidad. ¿Usted sabe por qué Daniel, Sadrach y Abednego siguieron siendo fieles y siguieron siendo hombres jóvenes de fe en Babilonia, aunque Babilonia les cambió el nombre, porque ellos sabían quiénes eran en Dios. Tenían un profundo sentido de identidad de que eran judíos fieles al pacto. No podían hacer pacto con Babilonia. Estamos aquí porque nuestros padres, nuestros ancestros rompieron el pacto, quebrantaron el convenio, pero nosotros no vamos a salirnos del pacto. Aunque ellos nos cambien el nombre y hagan lo que hagan, nosotros seguimos fieles a nuestro Dios. Esos jovencitos, hermano, y desafiaron y transformaron el imperio. ¿Por qué? Diga, hay poder en la identidad del creyente. Tu identidad tiene un poder tan grande que si tú vives como quien tú eres, tú lo transformas todo a tu alrededor. Es el poder por la conexión que tenemos en el vínculo eterno. Nos genera un poder en la identidad. Fíjate, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu palabra. Yo me he santificado a mí mismo. Así pido que también ellos sean santificados en la verdad. En esa santificación de la palabra, la iglesia iba a adquirir un poder para influenciar el contorno. Salar y alumbrar, como sal y luz. Identidad. Ustedes son la luz, son sal en el mundo. O sea, el Señor no nos tiene que hablar de lo que vamos a hacer en el cielo. No, estamos aquí ahora. El énfasis de la Biblia en el Nuevo Testamento está de lo que nosotros, de quiénes somos aquí. Y si tú no entiendes quién eres tú aquí, tú no vas a poder llevar a cabo la misión que Dios te ha entregado. Te vas a morir y en tu lápida, allí en el cementerio, te van a poner la fecha cuando naciste y la fecha cuando moriste. Y en el medio tu historia va a ser una historia nula, vacía, que cuando el Señor te llame ante el tribunal, tú no vas a poder dar cuenta de los dones, de los talentos y de las capacidades que te dio, porque no descubriste tu identidad, porque no entendiste tu nivel de relación con el cielo. Vendiste el pacto. Por eso Santiago, al ver que los cristianos, los que estaban era peleando por cosas uno con los otros y por puesto y por asunto, decía: ustedes están así, es por la codicia que hay en sus corazones, la envidia, la mundanalidad. O almas adúlteras. ¿Quién es un adúltero? El que rompe el pacto, hermano, matrimonial. Ustedes tienen un pacto con Dios a través del Hijo y no se están portando como fieles. No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No tienen sentido de identidad ustedes. Entonces, Juan diría: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, identidad. Ahí lo dice: no son del mundo. Diga: yo no soy de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero ¿qué es lo que te genera ese sentido? Porque la Biblia lo dice, pero tú tienes que usar tu fe emuná y creerlo y vivirlo. Yo no soy de aquí. Van a venir muchas cosas, hermano. Usted escucha esos temblores en Puerto Rico, esos tambores de guerra entre Irán y Estados Unidos, todas esas amenazas proféticas. Si usted sabe quién es usted en esta tierra, usted no va a estar temblando. Usted lo que va a estar es orando y evangelizando y adorando y junto con el Espíritu Santo clamando: ven, Señor Jesús. Pero todo eso se genera en el vínculo del pacto eterno. Identidad. En verso 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Gozo completo en sí mismo te genera gozo. Nosotros somos el pueblo del gozo completo. ¿Por qué? Porque es un gozo del Espíritu. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el gozo completo que genera el vínculo. El verdadero gozo se genera en el vínculo. Mira que ya yo te he dado aquí una lista de 6 cosas que el estar en el vínculo te genera y me genera. Pero porque estamos conectados por la fe emuná, no por la fe lógica, en Cristo Jesús. Otro beneficio que genera estar en el vínculo, verso 20 y 21, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean unos, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Genera multiplicación. Estar en el vínculo te multiplica. Tú te transfieres en otros. Lo que, el depósito que el cielo te ha dado, tú lo transfieres a otro y otros creen por medio de ti. O sea, no solo tú eres conectado, sino que a través de ti el Padre sigue conectando. Dale un aplauso al que reina. El cristiano que es cristiano y dice que está conectado con Cristo, pero no conecta a nadie, tiene que revisarse. Te conectó para que conectes. Pero si tú no tienes sentido de identidad, no tienes sentido de seguridad, no tienes sentido de pertenencia, a pesar de estar en el vínculo, si tú no has entendido lo que ese vínculo eterno genera en tu vida, tú no podrás tener un gran impacto en tu diario vivir. El verso 24 genera preservación también. El verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted cree que el Padre le va a negar esta petición al Hijo si el Hijo le cumplió plenamente? Es un pacto, todo esto está dentro del pacto. Oiga, mucha gente dice, Cristo, yo creo que Cristo viene porque las profecías se están cumpliendo. Yo creo que Cristo viene porque la Biblia lo dice. Hermano, pero aquí hay algo poderosísimo que me lleva a mí a creer que Cristo viene, que viene porque viene. Y es que eso está incluido en el vínculo del pacto eterno. Eso está en el paquete del pacto eterno. Que los que Él salvó en la tierra, aquellos a quienes yo le di en la tierra, tienen que llegar aquí arriba con Él. Es ahí que vamos a completar la obra. Ellos van a ver la gloria de Él, porque para eso lo salvó, para que vean su gloria. Cristo nos va a enseñar la gloria que está allá arriba. Yo quiero que ellos estén para que vean mi gloria que me has dado. Y el Señor Jesucristo tiene más deseo que tú de que llegue ese día. Mira, Cristo tiene más deseo de bajar que nosotros de que Él venga, porque Él quiere que su iglesia vea su gloria, porque el Padre se lo prometió en el vínculo eterno. Tiene que venir, esto tiene que acabarse, hermano. La iglesia tiene que ser arrebatada. Eso está dentro del pacto eterno. Diga preservación. Tú no vas a llegar al cielo porque tú vas a perseverar. Vas a llegar al cielo porque Dios te va a preservar. Le va a cumplir la oración al Hijo. Ay, santo, el hecho de que yo llegue al cielo es la respuesta de la oración del Hijo al Padre. Por eso es que Pablo dice, ni nadie, nada ni nada nos separará de ese vínculo. Creo que el Espíritu Santo hoy nos está levantando la autoestima espiritual, para que entendamos en qué estamos metidos y quiénes somos. Diga, el núcleo en donde estoy metido define quién soy en la tierra y cómo me relaciono en la tierra. Entonces mira el 26, pa' ultimito dejó esto en la oración. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Con cuál amor? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Con cuál amor amó el Padre al Hijo? Diga, amor de pacto eterno. ¿Por qué es eterno? Porque el amor ágape es el amor del pacto eterno. Por eso Pablo dice que todo pasará, pero el amor permanecerá.
Cuando llegue lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará, pero el amor permanecerá, porque el amor está dentro del pacto eterno. Dice ese mismo amor con el que tú me amaste, Padre. Y mire, el Padre ama al Hijo con un amor indescriptible, incomparable, que no cabe en sistema humano. Y dice que ese mismo amor es el que Él quiere que esté en nosotros. Amado, eso es para reflexionar. Esto se trata de una relación de vínculo eterno, un compromiso. El amor del que habla ahí, cuando usted lo estudia en toda la Biblia, el ágape, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que tiene que ver en el contexto de lo que es el amor de Dios, el amor eterno, el amor del cielo, es un amor que es un amor incondicional, que funciona. Oiga, funciona y se manifiesta más desde el campo de la voluntad que de las emociones humanas. Y le explico por qué. Porque todo lo que es eterno y todo lo que nace del Espíritu, el amor es fruto del Espíritu. Y la unidad producida en ese amor es la unidad del Espíritu. Funciona en lo que no funciona en lo unido ni dependiente de lo natural, sino funciona en base a lo espiritual. Entonces tu voluntad está íntimamente ligada a tu espíritu. Se destaca las decisiones de la voluntad en base a la obediencia a la palabra. Dios, por medio de su palabra, toca tu espíritu para gobernar tu voluntad. Por eso divide el alma y el espíritu, discierne los tuétanos, toda esa cosa dice. O sea, la palabra no está diseñada ni es enviada para trabajar en el campo o a través del campo de tus emociones. Tus emociones son, mira, hoy están de un lado, otro de otro. La palabra está diseñada para operar más en el campo de la voluntad. O sea, muchas veces la palabra te va a llevar a hacer cosas que tú no sientes, pero que debes. Y eso lo genera la relación del pacto eterno. Que aunque no me gusta, no lo siento, no es agradable, pero la palabra me dice que en ese vínculo hay que actuar así. Voluntad, yo decido hacerlo. Entonces ahí viene que toda relación de pacto, debajo de ese pacto eterno, se maneja con ese tipo de amor. Es un amor que muchas veces tú no vas a querer favorecer, tú no vas a querer perdonar, tú no vas a querer ir, tú no vas a querer, tú no lo vas a sentir, te ofende, te hace sentir mal, todo lo contrario. Pero tú dices, pero Dios me dice que tengo que hacerlo. No entiendo por qué me toca a mí esto, pero tengo que hacerlo. Oiga, hay cosas que yo he tenido que hacer, que me han tocado, que yo digo, oye, ¿por qué me toca a mí esto? Pero el Espíritu dice que sea yo, vamos a darle. Entonces en el camino se te revela el propósito. Entonces el vínculo en el que tú y yo estamos metidos va más allá de lo emocional, de lo natural, de lo almático, de lo humano. Porque el alma es la parte del ser que está íntimamente ligada a lo humano. Psiquis, razón, lógica. Por eso el nombre que se usa para la palabra alma también es usado el término para mente, razón. Pero cuando el reino de Dios viene a ti, va a dar el fruto. Y tú en ese vínculo eterno con el Padre, Dios quiere manifestar la poderosa vida del reino de los cielos aquí en la tierra a través de ti. Él va a trabajar duro en el campo de tu voluntad. Porque no se cumple un pacto, un compromiso fundamentado en las emociones. Si yo voy a, si mi pacto con Juliana matrimonial, yo no lo someto a ese pacto eterno, hermanos míos, yo no podré cumplir plenamente con ese pacto. Bueno, porque hay momentos en la vida, en una relación en la tierra, que tú tienes que agarrarte del principio del compromiso, aunque tu carne quiera abandonar, tu mente en Dios y por tu vínculo eterno te dice, hay que seguir porque hay un compromiso.
Yo sé que cuando yo llegue a casa esta noche, ella me va a preguntar: papi, ¿tú me amas por el compromiso o me amas porque te gusto? Ya yo se lo he dicho muchas veces, que las dos cosas, mi amor, las dos cosas. Sí, porque hermano, ellas son así. A ellas hay que hablarle claro, hay que decirle la cosa. Ellas son así. Te tiene que andar fino, hermano. 30 años. Y damos gloria a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes en su matrimonio pueden decir lo mismo. Hubieron momentos en la vida difíciles en los matrimonios, pero un pacto es un pacto. En lo que es el vínculo eterno, ay, 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 diga otra cultura. Diga conmigo: tuvo que darse una relación de pacto eterno para poder generarse un nivel de vida de alto calibre. Esto es una vida de alto calibre. Hermano, cuando Cristo me metió en ese vínculo, yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros, mi vida hizo así, ¡fuu!, se elevó a un calibre cultural del cielo. Me sacó. Vamos a ver esta tarde esa parte. Me liberó del cautiverio. Cuando la Biblia dice que te liberó del cautiverio, te hizo libre, tiene que ver con ese salto que te da cuando ¡pa!, entras a ese vínculo. El nivel de calidad de tu vida se eleva. ¿Por qué, pastor? Porque el 80% de la plenitud de la vida del ser humano se basa en cómo lleva sus relaciones. No puede haber calidad de vida si no hay calidad en mis relaciones. Mi relación con Dios, mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis padres, mi relación con mis hijos. Todo eso lo vamos a tratar en las relaciones, relaciones de pacto. Mi relación con mi hermano, mi relación con mi prójimo, va a definir tu calidad de vida. Nadie que es una persona traumada, una persona con un valor propio por el piso, aferrado a su ego, podrá vivir saludable, porque no te puedes relacionar bien. Y Dios lo hizo así. Es la cultura del cielo. Porque todo lo bueno, todo lo saludable, todo lo que produce vida, toda verdadera plenitud, todo estado de bienestar real viene del cielo. No hay nada en la tierra que te lo pueda dar. Es del cielo que baja. Y para que esas cosas bajen del cielo, ya lo viste, se generen en tu vida, en toda la gama de tu vida, tú tienes que entender algo: que tuvo que haber primero un pacto, una relación de pacto. Entonces, donde hay pacto y se cumplen, está Dios. Donde hay compromisos y se cumplen y se valoran, está Dios. Y se manifiesta Dios. Entonces, que Dios obre en todo esto y nos ayude a entender por su Espíritu y a creer. Porque vamos a necesitarlo. Vamos a necesitarlo. Nosotros somos llamados a una vida de alto calibre. ¿Y para qué portar esa vida a otros? En la tarde continuamos con la ayuda del Señor. Inclina tu cabeza conmigo. Pedí al ministerio del altar que suban, y cuando ellos estén acá arriba, oro con ustedes para rogarle a Dios por esta palabra, que su Espíritu Santo la haga fructificar abundantemente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Sean nuestros corazones terrenos fértiles en los cuales Dios pueda arar y producir el fruto del reino.
Bendito sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Ábrele tu corazón a Dios y a esta palabra en esta mañana. Y que Dios nos permita en esta hora hacernos un profundo examen de conciencia y de corazón, si nuestras relaciones verdaderamente están sometidas bajo ese vínculo eterno, o es lo contrario, si nuestras relaciones están revelando y están transfiriendo lo que ese vínculo eterno está generando en nosotros: vida, identidad, seguridad, gozo, tantas cosas hermosas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más al corazón. Gracias por el vínculo eterno en el cual nos has introducido, habiéndonos restaurado al pacto eterno en el Hijo. Gracias porque tus tratos con los hombres no dependió, en fin, del pacto con Adán, del pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, sino que dependió del pacto eterno entre tú y el Hijo, el más elevado. No nos metiste en los pactos que hiciste con los hombres, sino en el pacto que hiciste con el Hijo. Eso es grande, Señor. Y debe afectarnos de tal manera a todos tus hijos, los que hemos nacido a la vida del reino, a tal medida que podamos ser elevados a esa cultura del cielo en nuestras relaciones. Más seriedad, valorar más los compromisos que hacemos, cuidarnos en qué nos comprometemos y con quién. Que la calidad de nuestras relaciones sea restaurada y elevada a ese vínculo. Que la unción de ese vínculo eterno venga sobre nuestras relaciones. Quisieras tú ver, Padre, ese vínculo entre tú y el Hijo y tú reflejado en los matrimonios, en la paternidad, en los hijos con sus padres, en la hermandad de la iglesia, en el trato con el prójimo, en todos los niveles, los cuales iremos viendo. Tantas cosas importantes del mundo espiritual. Damos una mirada a nuestro alrededor y vemos cómo está el sistema, cómo está el mundo, lo mal que van las cosas, aunque se invierten recursos cuantiosos para tratar de mejorar la convivencia humana. El hombre ha fracasado en su propia fuerza porque las relaciones están en crisis, los compromisos no se cumplen en el mundo. El mundo es un lugar de deslealtad. Señor, no hay lealtad en el mundo. No, Señor, la palabra del hombre es un líquido que se derrama y desaparece en el polvo de la tierra. Es como la neblina que sale en la mañana y después el sol se la lleva. Por eso decían los santos: sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Es necesario ser metido en ese vínculo para poder vivir en compromiso. Perdónanos cuando en nuestra forma de hablar y de actuar lo hacemos contrario al vínculo. Herimos y ofendemos el vínculo, porque muchas veces al expresarnos, Padre, al tratar con nuestro prójimo, con nuestros compañeros, compañeras, y les herimos, simplemente pensamos que hemos herido a la persona, pero no solamente hemos herido a la persona, sino que hemos herido el vínculo. Algo que tiene un efecto no solamente en el alma del ser a quien maltratamos, sino en el cielo, Señor. Toda enemistad, ay santo. Ay, oro como si el Espíritu mismo orara en mi corazón. Toda enemistad entre los hijos de Dios, entre los que están en el vínculo, se siente en el vínculo entre el Padre y el Hijo. Toda ofensa, toda herida, toda amargura, todo, cuando hay un divorcio, hiere profundamente ese vínculo entre el padre y el hijo, porque estamos adentro y todo lo que pasa en nuestros vínculos llega ahí. Llega ahí porque es un intercambio total. No existe una decepción entre los hijos de Dios, los cristianos nacidos de Dios, los que el Padre le dio a Jesús, que están en Él y en ellos. No existe un problema relacional que no afecte esa relación íntima eterna. Por eso es necesario vivir reconciliados, vivir la vida en esos niveles de no ser tropiezo el uno para el otro, sino más bien edificación. Vivir prefiriendo al hermano, llevándolo a Dios, impartiéndole y transfiriéndole lo de Dios. Porque ese es el anhelo del Padre. Para eso fuimos metidos en ese vínculo. Vivir en pacto. Y entonces el cielo se abre. Y se generan todas estas bendiciones que hemos leído en Juan 17. Es la oración del Hijo, hermano. Es tiempo de elevar nuestra conciencia a la cultura a la cual pertenecemos. La iglesia tiene que ser levantada al alto nivel de excelencia que ha sido llamada en el Hijo, en sus relaciones. Restaura tu iglesia, Padre. Restaura la relación entre las iglesias locales. No cesaré de pedírtelo. No cesaré de rogártelo. Danos la capacidad de acercarnos a hombres de Dios que te sirven como nosotros, de poder compartir el vínculo. Une a tus ministros de la región que tú puedas levantar en este año, Padre. Yo te lo ruego porque la unidad es del Espíritu. Nosotros no podemos correr humanamente a inventar unidades, sino pedirte que tú lo hagas, que tú provoques ese acercamiento. No lo hagas como has tenido que hacer en algunos países, que has tenido que permitir que vengan calamidades para que los ministros se reúnan a orar y las iglesias se junten. Tú no tienes que tocar con la vara la tierra para unir los corazones que están vinculados a lo eterno. Permite que suceda sin necesidad de que vengan esos motivos. Veía ese video de Australia, que ese incendio trajo junto a la iglesia, y pudieron ver el poder que hay en una unidad de oración cuando oraron y los cielos se abrieron y la lluvia vino y aplacó el incendio. Señor, en Puerto Rico las iglesias están orando, los pastores se están uniendo a orar por la isla, por todos estos temblores. No permitas que acá o en los países suceda lo mismo para que tengamos que unirnos. Provoca ese acercamiento por tu Espíritu. Jesucristo derribó la pared de enemistades. Trajo reconciliación verdadera entre Dios y los hombres, y los hombres y Dios. Quita las barreras entre los matrimonios. Padre, que sea desarraigado todo espíritu de divorcio, que sea desarraigada la enemistad en tu pueblo, que se vaya toda tirantez y violencia, así sea verbal entre padres e hijos, hijos y padres, que haya sujeción, obediencia en la casa, que haya armonía, que el vínculo eterno se vea realizado en el hogar, que las mesas sean mesas de coinonía en el hogar, que vuelvan los padres y las madres a comer juntos con sus hijos y los hijos con sus padres. Vuelve a la mesa la familia, vuelve el hogar a la hoguera, vuelve a esas reuniones familiares, a esas comunicaciones que se han perdido. Así como el Hijo no podía vivir sin ti, ni puede jamás, ni tú sin el Hijo, así sea esa unidad en nosotros como familia. Restaura, Dios mío, el poder del vínculo eterno en nosotros. Te lo rogamos, Padre, te lo rogamos. Que pedir perdón sea un tributo a tu honor por esa gracia que nos vinculó cada vez que tengamos que hacerlo. Y que no tengamos, Señor, mezquindad en hacerlo cuando tu Espíritu nos muestra que debemos hacerlo y perdonar también. Gracias, Jesús. Qué linda es la vida de Dios. Qué hermosa es la vida del cielo. Qué gloriosos son esos recursos que nos revela el Hijo en Juan 17. Gracias, dale gracias al Señor. Te amamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.